Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café, a disfrutar de esas conversaciones con nuestro queridísimo amigo Miguel Ángel Julio. Y hoy, como lo habíamos prometido, vamos a tratar un tema que a todos nos compete, porque esa es nuestra realidad. Ahí sí, como diríamos, es el paisaje donde desarrollamos nuestra existencia, la realidad de las ciudades. Y a veces se nos antojan que las ciudades, así como vamos, se van a convertir más pronto de lo que pensamos en lugares de muerte, lugares de desolación, lugares donde la gente no puede vivir. Pero también hay otras corrientes donde dicen la ciudad es el mejor invento porque nos permite, por una parte, recrear la naturaleza en la que nos acompaña y por la otra, hacer el desarrollo de nuestras vidas a través de un trabajo muy urbano y en fin, poder disfrutar de la existencia. Vamos a empezar aclarando todos esos conceptos con nuestro amigo Miguel Ángel. Y pues bienvenido, qué gusto que nos puedas acompañar en este Último Café en esta noche.
Gracias, Carlos, un saludo muy cordial para la audiencia y empecemos a pensar un poco sobre eso que llamamos ciudad, que para la gran mayoría de seres humanos se ha convertido en nuestra cuna y en nuestro lugar de vida.
Y también en nuestro féretro, ¿no? Finalmente aquí pasamos toda nuestra existencia. Y más ahora que a veces uno encuentra niños que nunca, jamás han podido estar, por muchas circunstancias, en el campo, poder gozar de la campiña, de una montaña, de una vegetación, de unos animales, en fin. Simplemente su existencia ha estado enmarcada en las ciudades. La ciudad es un invento terriblemente antiguo. Tiene que ver mucho con los primeros asentamientos humanos, ¿no?
Sí, nosotros solemos caer en el error de pensar que la ciudad es un invento moderno, pero veamos desde una perspectiva arqueológica el sinnúmero de yacimientos urbanos que permanecen enterrados aún y que son la evidencia de esos asentamientos humanos que fueron artificializando la naturaleza y generando pues condiciones para recrear la vida. Hay yacimientos de urbes subterráneas, en lo que hoy conocemos como Turquía, ciudades perdidas, de hecho las llamamos así, ciudades perdidas, que son la muestra contemporánea de las formas como nuestros antepasados edificaban sus lugares de vida. Y tenemos que empezar por reconocer que son lugares de vida. Entonces, que fueron evolucionando desde los abrigos rocosos, como los que tenemos aquí por Soacha, que invito que vayan y los conozcan, que son bellísimos, donde incluso tenemos registros arqueológicos de cerca de 9.000 años antes del presente. Y cómo esos lugares de habitación fueron dando paso a los tipis que estaban en Norteamérica, a los iglús, a las chozas en madera, que fueron entonces ya dando paso a las posteriores edificaciones en piedra, y que poco a poco se fueron convirtiendo en una narrativa material de lo que somos como sociedad. Por eso no hay que satanizarlas, pero tampoco hay que rendirles un altar, porque el problema de las ciudades contemporáneas es que han desconocido el lugar donde han crecido, y es como un hijo que olvida a su familia, a su madre. Es un hijo ingrato que está edificado sobre la naturaleza, pero que quiere y pretende vivir sin la naturaleza. Y se me antoja pensarlo como ese hijo adolescente que se va de casa, que ya no contesta las llamadas ni los mensajes, que vive en su arrogancia, pero que cada fin de mes está pidiendo su mesada. Entonces, no nos vamos a independizar nunca de la naturaleza. Y eso significa que que debemos entender las ciudades como elementos naturales que han sido resultado de la artificialización de la naturaleza. ¿Qué es un ladrillo sino barro cocinado? ¿Qué es una teja sino una palma que evolucionó en eternidad? ¿Cierto? Entonces, estas ciudades que desconocen su vínculo con la naturaleza son precisamente las que están llamadas a convertirse en sepulcros para nosotros. Y Bogotá sí tiene que enseñarnos mucho al respecto, ya tendremos la ocasión de profundizar en eso.
Bueno, las ciudades perdidas, resulta que pues los que hemos tenido la oportunidad de recorrer algunas, en el caso del Perú, allí en el Cusco, en Machu Picchu, es una maravilla, pero también en Trujillo hay una ciudad, Cham Cham, que también es hermosísima. Bueno, y así una cantidad de ciudades que nos demuestran que el tiempo puede más que las mismas ciudades. Y las grandes ciudades que hoy se configuran en el mundo entero, como París, Nueva York, Londres, en fin, la misma Bogotá, son el producto realmente de los dos últimos siglos, más o menos, que les han permitido considerarse o consolidarse en la monstruosidad de urbes que son hoy. Esto nos demuestra entonces que la historia no perdona, que el tiempo no perdona y que la naturaleza tampoco perdona, porque hay lugares que han desaparecido por volcanes, como Pompeya, o han desaparecido porque se fue la posibilidad de sustentabilidad, de agua, de cultivos, en fin, de poderle dar vida a estas urbes. Así que las ciudades, en líneas generales, que a veces se nos antojan tan poderosas, no lo son tanto.
Para nada, y basta con recordar la segunda ley de la termodinámica. Cuando nosotros nos ponemos en el plano de la entropía, todo tiende a destruirse, todo es pasajero, todo es ilusorio. Y no habrá templo ni edificación humana, no habrá el tiempo y la naturaleza nos pasan la factura. Veamos entonces, por ejemplo, el Coliseo Romano, veamos las pirámides que aún hoy majestuosas son apenas una sombra de lo que fueron. Miremos Pumapunku en Bolivia, miremos Tiahuanaco, miremos aquí la ciudad perdida en nuestra maravillosa Sierra Nevada de Santa Marta. Miremos cómo la naturaleza empieza a recobrar sus lugares, ¿cierto? Y a ubicarnos como una madre que regaña en el lugar que nos corresponde. Pero cuando nosotros asistimos a la vida en la ciudad, lo hacemos sobre una base temporal muy ilusoria. Quiero explicarme un poco. Cuando estamos en el campo, entonces sabemos que hay referentes como la quebrada, la montaña, el cerro aquel, el volcán aquel, y entonces los referentes son más perennes. Pero en las ciudades los referentes cambian. Y miremos entonces las narrativas de aquellas personas que tristemente fueron secuestradas, cómo generaban una traslocación de su espacialidad cuando al cabo de 10 o 15 años llegaban a una ciudad que ya era otra, ¿cierto? Y los jóvenes tendrán que recordar que, por ejemplo, el centro de nuestra querida Bogotá se transformó luego del Bogotazo, y que esos grandes edificios que hoy estamos viendo que quieren rascar al cielo, porque así se llaman, son apenas torres de Babel contemporáneas que tarde o temprano van a caer de la mano de nuestra propia arrogancia. Pero tenemos que entender la ciudad, y quería que nos concentráramos un poco en este concepto, Carlos, como organismos vivos, como organismos que requieren de una serie de energía para poder vivir, un sistema vivo que también genera residuos energéticos y que nos hace pensar en una maquinaria de la cual nosotros somos engranajes. Pensemos entonces lo que significa una ciudad como Bogotá, que está a más de 2.500 metros de altura en el centro de un país, a miles de kilómetros de las costas, cuando la mayoría de ciudades están justamente cerca al mar. Pensemos en Bogotá, cuya fuente hídrica principal, que es el río Bogotá, hoy por hoy es una alcantarilla a cielo abierto, pese a los ingentes esfuerzos de las autoridades. Y veamos entonces cómo se concentran millones de seres humanos viviendo acá. ¿Qué necesitamos? Necesitamos agua. ¿Y de dónde obtenemos el agua? Más del 70% viene de la cuenca del Orinoco y tenemos que trasvasarla para acá. Requerimos alimento, y el alimento nuestro entonces nos sitúa en una huella ecológica que nos prefigura un triángulo que va desde los llanos en Villavicencio, el Tolima Grande, Tunja, que viene a ser una región inmensa que está como despensa de la voracidad de quienes vivimos acá. Y es una ciudad que también desecha cosas y que diariamente produce más de 6.200 toneladas de basuras, que es una ciudad que se ha desconectado tanto de la natural que se ha impermeabilizado del suelo, y eso entonces genera inundaciones, escorrentías, unos problemas hidráulicos enormes, unas condiciones que poco a poco están derruyendo los niveles de resiliencia de nosotros como ciudad. Entonces, si nosotros nos pensamos desde esa perspectiva del metabolismo urbano, ¿de dónde vamos a obtener la energía para que este monstruo funcione? Y entonces la respuesta es obvia, pues de los ecosistemas adyacentes a la ciudad. Y no podemos entonces seguir pensándonos en esa falsa dicotomía campo-ciudad, ¿cierto? Y es como si entonces la papita que yo estoy llevando a mi mesa sale del campo y mágicamente un camión me la trae y ya. Eso es mentira. Tenemos que pensarnos en la integralidad del territorio y que las ciudades deben reconciliarse con el campo, y que quienes habitamos en la ciudad debemos reconciliarnos con el campesino para generar nuevas maneras de entender el territorio en el que vivimos.
Esas relaciones con el campo, con lo verdaderamente vivo, ¿no? Yo no sé, esto no quiero decir que en la ciudad no se viva, no, porque es que la vida del campo es vida plena, absoluta. Las plantas, los árboles, todo lo que hay allí es vida permanente. Esa añoranza de la vida la hemos intentado replicar en las ciudades. Y claro, tú decías ahora los alimentos, pero no solamente son los alimentos, también es el paisaje. También es la relación con las plantas. A veces no lo pensamos bien, pero ahorita está la moda de los animales, pero también están las modas de los jardines interiores. Y fíjese que yo, a mí me encantan las plantas y trato de rodearme de plantas, pero también es un acto reflejo, diría yo, de poder intentar estar con la naturaleza sin estar en ella.
Es muy complejo esto, porque el llamado también es a entender la ciudad como naturaleza, porque indiscutiblemente va a ser el lugar en el cual se va a desarrollar la especie humana. Y entonces esa nostalgia que nos lleva a añorar el campo, la montaña, el mar, el río, el bosque, el rocío de la mañana, ¿cierto? No el rocío de la regadera, sino el rocío de la mañana. No el humo del arroz que se está quemando, sino la neblina en el bosque. Esas añoranzas son importantes, pero tenemos que vitalizar la ciudad. Es decir, que cuando yo siembro un arbolito o una planta en mi terraza, yo no estoy atesorando la nostalgia del lugar de donde vengo, sino que tengo que amar el lugar en el que estoy y dotarlo de vida. Y es una connotación distinta. Y veamos entonces, por ejemplo, cuando se desarrolló la política distrital de agricultura urbana, donde participaron más de 6.000 personas en Bogotá. La mayoría de ellos consideraba la huerta urbana no como un lugar para obtener alimento, sino como un lugar para que simbólicamente ellos pudieran retornar al campo de donde venían, que es un poco lo que tú nos estás señalando. Pero no podemos vivir de la nostalgia. Tenemos entonces que generar estrategias para vitalizar las ciudades y para que estos grandes centros urbanos se naturalicen. Y entonces aquí tenemos que hablar necesariamente de la bioarquitectura, de la bioingeniería, que nos pone frente a retos importantísimos para utilizar materiales diferentes, que nos sitúa frente a desafíos como, por ejemplo, pasar de los tejados de asbesto a los paneles solares, que también nos cubren del agua, pero convierten el sol en energía. Que nosotros tenemos entonces que pensar en despermeabilizar las ciudades y generar entonces desarrollos tecnológicos que nos permitan hacer que las ciudades, sin dejar de ser lo que son, se conviertan en elementos menos artificiales, que nos reconecten con la naturaleza, y que ahí sí pudiéramos hablar entonces de ecosistemas urbanos. Y ejemplos los hay muchos. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que los árboles de las alamedas urbanas estén recubiertos por fibras plásticas, ¿cierto?, de color verde, para simular el césped. No. Me refiero a ese círculo que rodea el tronco, que es lo que llaman cuando uno platea. Sí. ¿Sí? Entonces nos ubicamos, está el tronco y alrededor de él hay un círculo. Algunos urbanistas contemporáneos que gobiernan nuestra ciudad últimamente, se les ha dado por cubrirlos con una fibra plástica para evitar que se enmugren. Esos son los argumentos. Y entonces esa fibra plástica no permite que el agua entre. Entonces nos está aislando. Materiales como concretos de biomímesis, que es una... Biomímesis es replicar lo que la naturaleza nos está enseñando, ¿no? Entonces todos estos avances en términos de bioarquitectura y de bioingeniería nos llaman a transformar las ciudades en elementos que nos reconecten con la naturaleza. Porque si nosotros seguimos ahondando en las brechas campo-ciudad, pues estamos entonces justamente logrando lo que no queremos, que es separarlas. Y entonces tenemos que reconocer que hacemos parte de un mismo territorio y que el uso que le damos al suelo es lo que define el carácter urbano o rural. Pero en la ruralidad también se desarrollan fenómenos urbanos como, por ejemplo, la chaletización de los cerros orientales, donde lo que nosotros estamos viendo es, y traigo a colación una palabra bellísima que tú mencionaste, que es el paisaje. Paisajes rurales, pero con modos de vida urbanos. Entonces tenemos a la gente disfrazando el campo de ciudad, y tenemos gente disfrazando la ciudad de campo. Y cuando uno se disfraza, miente. Y tenemos que ser honestos. Y tenemos que reconocer que vivimos en un solo territorio, donde por cuestiones de evolución cultural hemos llegado a construir estos monstruos que nos están devorando y que tenemos que empezar a domesticar y a volver a naturalizar.
Esto que tú hablas de chale, ¿cómo es?
La chaletización.
Eso, es que es francés. sí, ciertamente muchas personas soñamos con volver al campo, muy cerquita de Bogotá, en estos pueblitos de la sabana, con todas las ventajas, ¿no? Acueducto, alcantarillado, internet, telefonía, todo lo que tú tienes aquí en la ciudad puesto allá. Y con un parche verde donde puedas sembrar algunos arbolitos como para sentirte en la intimidad con la naturaleza, pero en el fondo nos estamos diciendo una inmensa mentira. Queremos seguir viviendo en la ciudad con un paisaje muy distinto.
Y mira, Carlos, por ejemplo, yo a mis estudiantes les ejemplifico esta situación con los falsos campistas. Entonces, qué rico acampar. Y entonces acampar es para estar en contacto con la naturaleza. Pero uno ve entonces gente que va a acampar y lo que hace es mentirse a sí misma porque quiere llevar todas las comodidades de su casa al campamento. Y entonces ya venden la silla, la cocina, baños para el campamento, venden neveras, televisores pequeños. Entonces, a esos padres de familia que llevan a sus niños y a sus niñas a acampar en esas condiciones, yo les digo que no les mientan. Pero ese proceso es el que se replica en la manera como queremos revestir de comodidades urbanas, ¿cierto?, los contextos rurales. Y no, entonces, no se trata tampoco de hacer apología a la incomodidad, pero lo que nosotros tenemos es que salirnos justamente de las zonas de confort y de mirar que justamente esas, entre comillas, comodidades son las que replican conflictos ambientales. Y pongo un ejemplo muy concreto. Invito a la audiencia a que vaya a esas grandes superficies donde venden cosas para el hogar y ferreterías. No puedo decir los nombres, pero ustedes ya sabrán cuáles son. Y están vendiendo calefacción en Bogotá. Porque entonces ya el niño o la niña no puede vivir en su cuarto porque hace mucho frío en Bogotá. Y entonces yo prefiero una ruana tejida en Nopsa que un calentador de aire traído de China. Pero lo que a mí me duele es que al cabo de 5, 6, 7 años en el futuro, todos los cuartos de los niños van a tener esos sistemas de calefacción. Así que pensemos un poco en que el frío no está mal. Pensemos un poco en que tradicionalmente existen unas formas de asumir la vida y no tenemos por qué inventar nosotros. Todo está dado en la naturaleza y las ciudades deben nutrirse de la inteligencia natural.
Hay otro aspecto y es que el mundo le está apostando ahora al desarrollo sostenible y entre eso está metido necesariamente las ciudades. No solamente el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la producción, del manejo de la naturaleza en esos sectores de la producción, sino la ciudad misma. ¿Es posible, es viable, es dable que siga creciendo como lo está haciendo? ¿Es posible también que las ciudades sigan recibiendo tantas personas en estos procesos de migración, no voluntarias, sino que han sido obligados una gran cantidad de personas a dejar sus tierras por las guerras, por la misma miseria o pobreza del suelo que ha cambiado, ha mutado? En fin, ¿son viables las ciudades en ese sentido desde el desarrollo sostenible?
Nosotros no podemos pensar la humanidad lejos de los desarrollos urbanos. O sea, el momento histórico que estamos viviendo nos ha situado en un camino en el cual es casi que imposible prescindir de las ciudades. Pero es importante dotarlas de sustentabilidad en cosas básicas, como por ejemplo, si lo vemos, insisto en ello, desde la lógica del metabolismo humano, nosotros entonces debemos hacer que la demanda de servicios ecosistémicos de las ciudades no exceda la oferta de servicios ecosistémicos. Eso implica frenar la expansión urbana incontrolada y sacar de la agenda pública absurdos como pretender que Bogotá deba llegar hasta Tocancipá. O pretender entonces que la zona de expansión al sur de nuestra ciudad en la cuenca del Tunjuelo llegue hasta límites del subpáramo de Sumapaz, que es lo que algunos están planteando en el momento. Entonces la ciudad debe controlarse, porque de hecho hay algunos urbanistas teóricos del urbanismo que hablan de las metástasis urbanas, que son como células cancerígenas que van consumiendo las plataformas ecosistémicas y que llega un momento en el cual rompen con las fuentes de los bienes que requieren. Eso es pura lógica. Un segundo punto tiene que ver con la concentración de las centralidades urbanas. Es decir, si no nos expandimos, nos tenemos que concentrar. Y al concentrarnos, entonces entramos en una discusión muy, muy, muy contemporánea que tiene que ver con la propiedad y el derecho a la tierra. hablemoslo en carta blanca, uno va hacia el sur de la ciudad de Bogotá y encuentra que muchos de los barrios de localidades como Ciudad Bolívar, por ejemplo, fueron creciendo luego de invasiones que la misma gente hacía a la tierra.